Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Hoy Valladolid sigue estando en ese punto de mira, además, con los argumentos que han dado los dos ya ministros, tanto de Igualdad como de Transporte, Valle y Soledanos de Pro, que han hecho referencia a nuestra ciudad, sobre todo Óscar Puente, en ese trayectoria profesional como alcalde de Valladolid. Vamos a hablar con los dos, con ambos ministros que han salido de nuestra ciudad, del Ayuntamiento de Valladolid, pero también, claro, con esa salida vamos a hablar con el Partido Socialista del Ayuntamiento de Valladolid para saber cómo queda esa reorganización de este grupo municipal en nuestro ayuntamiento. Pedro Herrero será el primer invitado que tengamos con nosotros, pero acto seguido vamos a poder hablar, como decimos, con el actual ministro de Transportes, que empieza con esta cartera complicada y agitada, con ese traspaso de los rodalíes, con una huelga para este mismo viernes de Renfe. Bueno, vamos a hablar con Óscar Puente para saber cómo se siente, aunque lo hemos visto muy contento. Además, también no podemos olvidarnos de nuestra policía municipal, que va a estar con nosotros, de la Universidad de Valladolid, que vamos a seguir conociendo todo lo que hacen por esta sociedad. Y además también hoy vamos a tener pues a una protagonista muy especial que ha encontrado o han encontrado ella y su familia cierta calma, si es que se puede decir así, con ese informe final que ha elaborado de manera minuciosa la Guardia Civil con el caso de Esther López, y va a estar con nosotros su hermana Inés López para saber cómo se sienten ahora que ya han podido conocer, con muchísimos datos recabados de cámaras de vigilancia, teléfonos móviles, tarjetas incluso del principal investigado de Óscar, pues cómo fue esa fatídica noche del 12-13 de enero del 2022. Además, también, por supuesto, vamos a seguir hablando de cuestiones legales con nuestro compañero Jesús Asenjo, y nos vamos a poner el delantal con Mercedes de Todo Catering, y vamos a cerrar este gran programa que tenemos hoy con la ministra de Igualdad, que la hemos visto emocionada al coger la cartera de Irene Montero. Ella también se ha quedado a gusto con su discurso, y vamos a analizar con Ana pues todo lo que tiene por delante con esa cartera tan polémica a lo largo de estos últimos años y que ella acaba de tomar y que seguro que va a poder pacificar de algún otro modo. Y todo ello será con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y lo seguimos haciendo con este tiempo ya bastante invernal, lógicamente. Y me decía uno, madre mía, ya entra el frío. Digo, hombre, es que estamos casi en Navidad. Si no tenemos frío, pues es que ya empieza a ser muy raro. Y vamos a, bueno, pues tener máximas de 11 grados aproximadamente, mínimas que van a llegar a los 4, pero que ya hemos tenido 2 y 3 graditos esta mañana, que hemos tenido que coger bien el abrigo de plumas, que ya tenemos todos en nuestros armarios. Espero que sacados, desempolvados, porque lo vamos a necesitar para estos días.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, estamos siempre también pendientes de lo que está sucediendo en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Y hoy nuestra casa mira precisamente a Madrid, a la capital de España, porque ya tenemos 2 ministros de Valladolid que han prometido su cargo ante el rey Óscar Puente y Ana Redondo. Ya son ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Lo han prometido ante el monarca, con una anécdota incluida de Ana Redondo, en la que juraba mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras, por supuesto, cuando el modelo no incluía la versión femenina de los ministros. En cualquier caso, de su enterramiento se va a hablar, no solo porque hoy se han concentrado, apenas acababa de tomar posesión de su cargo Óscar Puente, se han concentrado los defensores del proyecto del soterramiento ante la sede de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Piden que se retome ese proyecto y se aparque definitivamente la integración, sino porque el actual ministro de Transporte se ha referido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien daba la bienvenida al ministro y confiaba en que se abría una puerta a la esperanza para recuperar este proyecto. Y ha dicho que primero se le consideró culpable y ahora es la puerta de la esperanza. Lo que no sabemos es qué va a hacer definitivamente con el soterramiento. Quizás aquí lo responda Marta en unos minutos.
Ojalá nos responda a esa pregunta, aunque creo que van a saber perfectamente cómo tratar esa pregunta y contarnos lo que queremos escuchar. Pues a las 2 y 20 de la tarde sí que vamos a tener toda esa información para escucharla perfectamente de la mano de Laura Ríos. Gracias.
A ti, Marta, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué está pasando? Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues que Zorrilla ha recuperado ya su imagen habitual, ya ha pasado de largo la
vorágine, ¿no?,
de la visita a la selección, de la selección española, con todos esos cambios estéticos y de infraestructura que han supuesto, pues, que el Real Valladolid tuviera que, por ejemplo, una banalidad que te cuento y cuento a todos tus oyentes para, ¿sí?, que se den cuenta de hasta qué punto puede llegar la apropiación temporal de las instalaciones por parte de la Federación Española de Fútbol. Y es que el Real Valladolid tuvo que deshabilitar todas las redes wifi que tenía, ¡ostras!, en el estadio para que la Federación montara las suyas. Que digo yo, que
no las pueden utilizar.
Exactamente, un wifi que otro, ¿no? Bueno, pues no, el Real Valladolid tuvo que deshabilitar todas sus redes wifi, sobre todo las de la zona de prensa y vestuarios, para que la Federación utilizara las suyas, que también habilitaron en la zona de las cabinas de prensa. Ese es un detalle de los muchos que se podrían contar y que seguro que podríamos llenar un anecdotario entero de todo lo que ha pasado en las últimas 72 horas en el interior del Estadio José Zorrilla, donde se ha entrenado el Valladolid, donde sigue preparando el partido del próximo viernes a las 9 ante el Huesca y donde se sigue asimilando, por cierto, la designación de los dos últimos horarios del año 2023. Recordemos que el Real Valladolid va a jugar el lunes 18 y el jueves 21 de diciembre, de forma casi consecutiva, en esos dos días en los cuales, bueno, pues que más que menos ya estás pensando en otras cosas que no sea fútbol. Bueno, pues 18 y 21 de diciembre va a jugar el Real Valladolid esos dos últimos partidos de Liga del año 2023. Además, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra porque falta por saber si John Maciel, el portero recuperado, el brasileño, va a volver a la titularidad o si va a ser consecuente Pezzolano y va a seguir manteniendo a Jordi Masip. ¿Y que por qué estamos en el estadio? Porque se ha presentado la cuarta edición de la Pucela Run. Ya está en marcha el segundo tramo de inscripciones. El primero, con 1.000 inscripciones, cerró anoche, 1.000 inscritos, a un precio de 10 euros a partir de hoy, 14, y en la última semana previa a la celebración de esa carrera de 5 o 10 kilómetros o marcha familiar, el precio será de 18 euros. Así que a buscar la página de pucelarran.es y a apuntarse si lo crees conveniente. Y recordar también que hoy, a partir de las 3 y 25 de la tarde, estaremos en el Plaza Antitemporada, en la Plaza Mayor número 6, llevando a cabo nuestra tertulia habitual de los martes.
Pues ahí escucharemos toda la información que nos vayas a contar a las 3 y 25. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Chao.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues precisamente hoy la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid ha convocado una concentración hoy mismo, como decimos, frente a la sede de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Se convoca para reclamar al gerente que les reciba, pues la plataforma afirma que se han enviado varias cartas para mantener una reunión en la que reclamar esta modificación del convenio firmado en 2017, con lo cual se aparcó este proyecto del soterramiento y para que se paralice la licitación de las obras que pueda perjudicar el futuro desarrollo de este gran túnel. Y este aplauso porque el Ayuntamiento de Valladolid acaba de presentar hace apenas unos minutos la programación para estas fiestas de Navidad. Lo ha hecho pues la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en la que ha avanzado que va a haber como novedad una ópera urbana que va a recorrer el centro de la ciudad el 15 de diciembre, que va a haber también un pregón de Navidad el día 22 y vamos a tener la visita teatralizada al Palacio de los Reyes Magos en la Iglesia de las Francesas. Además también vamos a tener las dos cabalgatas ya tradicionales por las calles de Valladolid, la de Papá Noel con esa cabalgaza el próximo sábado 16 de diciembre, que saldrá a las 6:30 del Paseo de Filipinos, y también, por supuesto, la noche previa a los Reyes Magos a las 6:30 saldrá esa cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, con ese mismo recorrido que los dos últimos años por el Paseo Filipinos, Paseo Zorrilla, calle San Ildefonso, Paseo Isabel la Católica, Plaza de Poniente, calles Lonja, Quiñones y Ferraré y Plaza Mayor. No han cambiado ese recorrido, que se cambió, ya saben, hace dos años por motivo del COVID.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
En el centro de Valladolid, bar restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás y todo lo que espero. Un te quiero sin frenos y una cantina donde
Hoy todos estábamos expectantes desde primera hora para ver cómo prometían en este caso el cargo los dos vallisoletanos que ya son ministros de ese nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de esos nombramientos de Óscar Puente y de Ana Redondo. Esto lo que ha hecho también como contrapartida es que haya tenido que reorganizarse el grupo municipal en el Ayuntamiento de Valladolid, saliendo el número uno y el número dos. Y por eso, hasta quien ahora ejercía de portavoz es el nuevo jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid y está con nosotros. Pedro Herrero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Gracias por atendernos en estos días convulsos, entiendo, Pedro, en los que habéis tenido que reorganizar rápidamente el grupo municipal en el ayuntamiento, pero que también ayer te escuchábamos decir que no había ningún tipo de incertidumbre y sois un equipo muy bien formado en el que tenéis mucha experiencia como equipo que ha estado dirigiendo hasta hace apenas unos meses el Ayuntamiento de Valladolid y que estáis preparados para esta nueva reorganización donde tú ahora mismo eres el jefe de la oposición. ¿Cómo ha sido estas últimas horas, Pedro?
Bueno, pues han sido unas horas con una mezcla de emociones importante. Por un lado, la alegría de ese hito histórico de que dos concejales del Ayuntamiento de Valladolid, y además un exalcalde, pues pasen al Gobierno de España y además que lo hagan a la vez, en fin, ha sido algo que, bueno, yo creo que supone un orgullo para la ciudad. Y tener a dos vallisoletanos en el Gobierno de España pues siempre son buenas noticias, ¿no? Que han pasado de servir a la ciudad a servir al conjunto del país. Es un gran honor. Y por otro lado, la emoción de la responsabilidad, bueno, de tener que asumir un cambio que es un cambio importante, muy simbólico, porque estamos hablando de que Óscar Puente ha sido el presidente del Grupo Municipal Socialista durante los últimos 15 años, nada menos, y por tanto pues ha cubierto una etapa muy importante en el consistorio. Y bueno, pues ahora toca seguir y a ver, novedades pocas en cuanto a que la portavocía no cambia y que ellos no estaban liberados, no estaban dedicados al 100%. Ana Redondo había vuelto a su trabajo a la universidad, Óscar Puente ocupando sus responsabilidades como diputado. Y por tanto, el trabajo que venimos desempeñando en estos últimos meses pues no se va a ver alterado en gran manera, ¿no? Lo único, bueno, pues como es natural, la toma de decisiones, pues que, bueno, pues habrá otro estilo, habrá otras maneras, otra forma, y bueno, poco a poco nos iremos todos acostumbrando, nosotros y vosotros también.
Pero sí que vais a continuar, o por lo menos eso te entendí ayer, Pedro, con ese modelo de ciudad impuesto ya desde hace muchos años por el Partido Socialista aquí en Valladolid. ¿O va a haber grandes cambios? ¿Vamos a ver y vamos a notar ese sello, esa impronta de Pedro Herrero?
Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro, por encima de las personas está el proyecto político, el modelo de ciudad que tienes, y en este caso el Partido Socialista tiene un modelo que además la gente lo conoce perfectamente, basado en la sostenibilidad, basado en la igualdad, en fin, nuestro sello se ha podido apreciar en la gestión que hemos desempeñado, y precisamente por ese modelo diferente del modelo que hay en este momento de Partido Popular y Vox, pues es ese reconocimiento que han tenido dos de nuestros concejales, el alcalde Puente y la concejala Redondo, para ir al gobierno de España. Si ese sello, que además quiero insistir en que es un sello europeo y que es la línea por la que están transitando todas las grandes ciudades de Europa, pues se ha visto reconocido precisamente por esa labor, y nosotros no nos vamos a mover de ahí porque tenemos las cosas muy claras en materia de movilidad, en materia urbanística, en fin, en todas las disciplinas municipales. Pedro, así que cambio de cara, pero no de modelo, ¿no?
Y Pedro, con respecto a la movilidad y a esa, bueno, impronta y trabajo que habéis hecho en los últimos años a los que te estaba refiriendo, ayer también dijiste que el soterramiento seguía siendo un proyecto que no existía. ¿No has visto una puerta abierta como ahora todos los vallisoletanos creo que hemos podido pensar en algún momento con el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transporte, de que sí que vaya a ser una realidad? Porque también era un proyecto por el que el Partido Socialista luchó antes de llegar al gobierno, que incluso Óscar Puente prometió de cara ante un notario que se iba a llevar a cabo. Luego, bueno, pues visteis que era imposible por las cifras, pero ahora no veis esa puerta abierta. ¿Sigues manteniendo que es un proyecto imposible?
Vamos a ver, yo creo que hay que ser muy serio con las cosas, y esta ciudad lleva ya muchos años hablando de este tema. Y, hombre, si queréis podemos hacer un monográfico. A mí me encantaría, porque es un tema pues, que además lo tengo muy, muy controlado, ¿no? Cuando he escuchado eso de Herrera en COPE, digo, bueno, pues Herrero en COPE y así me dejan explayarme, ¿no? Bueno, bromas aparte, vale. A ver, Puente firmó la integración ferroviaria con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España del Partido Popular. Y lo hizo en 2017 porque hay una deuda de 400 millones de euros y la operación se fue al traste. Quiero recordar que hubo incluso un juicio al respecto, ¿no? Esto de que Puente es el problema, pero al día siguiente de que es nombrado ministro es la solución, esto no es así. Lo que nos dijo el señor Carnero es que él iba a soterrar, que era una cuestión de voluntad política, pero todos sabemos que eso no es verdad, no es una cuestión de voluntad política, porque si lo fuera, hace muchos años que se habría soterrado. Es una cuestión puramente económica.
Bueno, pero yo, si se ha podido condonar una deuda de 15.000 millones, a lo mejor también podríamos mirar, ¿no?, por esta ciudad, Pedro.
Bueno, Adif tiene una deuda de 17.000 millones de euros y el soterramiento en Valladolid, pues espero que en los próximos meses se hagan públicas las cifras, ¿no?, de lo que supondría, hipotéticamente, eso más pagar la deuda, ¿no? Pero lo que no me parece serio es decir que Puente era el problema y ahora Puente es la solución. No, ni antes era el problema ni ahora es la solución. Es una cuestión de viabilidad económica y técnica. La situación de Valladolid es absolutamente incomparable a la de ninguna otra ciudad de España y aquí dejamos pasar una oportunidad porque se hizo una pésima gestión que ocasionó una deuda que todavía existe de 400 millones de euros.
Tenemos que ir despidiéndonos, pero sí que me gustaría que nos confirmase si Celia García y José Antonio Otero ya han confirmado que van a suplir esas bajas de Puente y de Redondo. ¿Tenéis confirmación de que van a ser los que conforman este nuevo grupo municipal socialista?
Sí, así es. Ambos han respondido afirmativamente, así que ocuparán previsiblemente en el próximo pleno del 18 de diciembre ya su escaño en el Salón de Plenos.
Pues Pedro, de verdad que me encantaría seguir charlando contigo. Recojo el guante a ese monográfico de soterramiento y espero que sigamos charlando más a menudo aquí en los micrófonos de COPE, de Herrera en COPE. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por nervio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intentes.
etiquetas si tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor.
Ha hecho referencia a su paso como alcalde de Valladolid en ese discurso ya como nuevo ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, esta misma mañana. Coge esta cartera con grandes retos por delante que enseguida va a poder tratar con nosotros aquí en estos micrófonos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería piña premium, Dole Avión entera, kilo, 3,79 euros. Y en carnicería, chuletas de ternera, kilo, 12,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 21 en Lupa, salmón noruego al corte el kilo por solo 11,95. Y empanada de hojaldre, jamón y queso 380 gramos por solo 2,39. Solo hoy, solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás, por la compra de un kilo de pechugas de pollo, gratis un kilo de cuartos o alas de pollo y filete primera de ternera a 9,95 euros el kilo. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar. Nos gusta lo nuestro.
Que sienta bien Alimerca.
Aquí en Valladolid, Óscar Puente dejó ese sello, su impronta, como también lo hemos escuchado esta mañana, con respecto a la movilidad más sostenible en Valladolid. Creó esos carriles bici, cambió por completo ese concepto de movilidad y no sé si eso ha sido lo que le ha abierto las puertas a ser hoy ya el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Enhorabuena, ante todo, ministro. Gracias por atendernos en un día complicado. Sabemos que es difícil y le agradecemos mucho que haya, bueno, pues tenido a bien atender a sus medios, a los medios locales, porque incluso esta mañana le hemos escuchado hablar y mucho de la política municipal, de dónde viene, de dónde ha estado trabajando los últimos 16 años y que hoy le han abierto las puertas a ser nuevo ministro de Transporte y Movilidad. ¿Cree que realmente ha sido un reconocimiento a todo lo que ha hecho en Valladolid, ministro?
Bueno, hombre, eso ha influido sin duda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final llegar a un gobierno de una nación es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Ha sumado, pero bueno, hay otras, ¿no? Trayectoria, experiencia, capacidad de trabajo. Yo creo que todo eso se tiene en cuenta y luego quizás sí, a la hora de ir a un ministerio concreto, pues hombre, la labor en Valladolid sin duda ha llamado la atención y probablemente pues haya sido un elemento decisivo, pero eso en todo caso sería una pregunta para el presidente del gobierno, ¿no? Porque tampoco sé yo exactamente cuáles son las razones.
Uh-huh. Aún así se ha mostrado muy contento esta mañana por coger esta cartera, bien diferente al trabajo que lleva realizando a lo largo de su trayectoria como político, en el que bien lo ha explicado. Aquí, como alcalde de una ciudad, puede ver todo el recorrido. Ahora empezará los pasos de los que seguramente otra persona en algún momento podrá ver sus frutos. Como es su caso, también se acoge a esta cartera pues con grandes retos por delante, con una huelga de Renfe ya para estos días, con ese traspaso de las Lies a Cataluña. ¿Cuáles van a ser esos primeros pasos como ministro, Óscar?
Bueno, pues lo primero, ahora mismo en cuanto acabe, estoy en la jura del ministro de Justicia, que acaba de terminar, y me iré al despacho y nada, pues esta tarde intensivo para ponerme al día, ¿no? Tengo que conocer bien el estado de la casa, los problemas pendientes, las cuestiones así más importantes, también las cuestiones de agenda más inmediatas y bueno, a partir de ahí también pues empezar a tomar decisiones respecto del equipo, ¿no? Que en este momento pues es un equipo completamente heredado
y bueno, tendré que de alguna manera pues ir haciendo mío, ¿no? Así que bueno, pues ahora sobre todo lo sé muy bien por experiencia, por cuando llegué a la alcaldía de Valladolid, pues van a ser unos meses de un trabajo muy, muy duro.
Su predecesora sé que no contestó a esas cartas del actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Garnero, para intentar reunirse y hablar del soterramiento. No sé si usted le va a hacer un hueco, ministro, y va ahora también a plantearse desde otra perspectiva este proyecto que usted en su caso y en su día prometió también ante un notario intentar llevar a cabo por la ciudad de Valladolid.
Bueno, no, la ministra sí le contestó, otra cosa es que haya contestado lo que él esperaba, ¿no? No, mi enfoque de esta cuestión no va a cambiar, es decir, que estamos hablando de una cuestión que no depende de voluntad, sino que depende fundamentalmente de recursos económicos y también que tiene una complejidad técnica añadida, porque en este momento está en ejecución la implantación de la tercera vía de alta velocidad, lo que convierte el proyecto, que ya era muy complejo, en un proyecto pues de tremenda complejidad, ¿no? Hay que pensar que el proyecto de soterramiento, que nunca llegó a existir, si hubo un plan o un boceto realizado por Ineco, contemplaba un único túnel con dos vías, y eso ahora mismo es absolutamente imposible, teniendo en cuenta que ha aumentado enormemente la capacidad, y más que va a aumentar la capacidad de la estación de trenes de Valladolid, por la que va a pasar pues la mayor parte del tráfico de al norte de Madrid. Ya cuando esté construida la Olmedo, pues todo el tráfico de Galicia hacia País Vasco y hacia Cataluña no pasará por Madrid, sino que pasará por Valladolid, y eso, bueno, pues hace que nuestro caso sea un caso de una enorme complejidad técnica y también de un enorme coste económico. Pero, en fin, también yo creo que todo el mundo tiene que entender que yo ahora no soy el alcalde de Valladolid, uh-huh. que ahora mismo soy el ministro de Transportes de toda España y que tengo que atender a todas las necesidades que tiene en este momento el país. Obviamente, las de mi tierra las miraré con especial cariño, ¿no?, y especial atención, pero bueno, al final hay muchísimas cuestiones ahora encima de la mesa que resolver, no solo la de Valladolid, ¿no?
Por supuesto, entendemos que es complejo, que es difícil, pero que también con esa voluntad política que hemos visto en los últimos meses se puede llegar a muchísimos sitios y esperemos que también lleguemos a buen puerto aquí en Valladolid. No sé si pasará lo mismo con Palencia, que también estaban intentando sumarse a esa línea del soterramiento. ¿También será más factible, diferente?
No lo sé, la situación de Valladolid la conozco muy bien, no en vano formo parte del Consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y conozco perfectamente los entresijos de la operación ferroviaria, aunque ahora seguramente pues ese conocimiento mejorará. El caso de Palencia la verdad es que lo desconozco, no sé en qué situación se encuentra y bueno, como en tantas cosas, pues tendré que ponerme al día y ver qué posibilidades tiene, ¿no?
Sí que me gustaría preguntarle también, ministro, si va a dejar su acta de diputado. Sabemos que en el 2020 el Partido Socialista intentó que por evitar cualquier cuestión de agenda hacer que los ministros dejaran su acta de diputado. ¿Será su caso?
No, hemos recibido ninguna instrucción en ese sentido y yo el acta de diputado en principio tengo intención de mantenerla. Es la que me vincula con el territorio, de la que emana la legitimidad que tengo para hacer política y en principio no tengo ninguna intención de dejar el acta. Nos organizaremos la agenda como podamos, pero vamos, en principio el acta no la voy a dejar.
Y ya para terminar, que sabemos que tiene esa agenda muy ocupada, no sé si dentro de 4 años cumplirá lo que durante tantas veces ha prometido aquí en su casa, que volverá a luchar por ese sillón de la alcaldía de Valladolid. ¿Han cambiado esas perspectivas de futuro ahora o en 4 años se volverá a replantear volver a la política municipal?
Hombre, yo creo que con 4 años de perspectiva uno puede hacer una declaración de intenciones, no puede hacer mucho más, ¿no? Yo siempre he tenido una vocación en mi vida que era ser alcalde de mi ciudad, uh-huh. y esa vocación, ese sueño lo alcancé y tenía un compromiso que era estar 3 mandatos y marcharme. No, el tercero no ha sido posible y no me gusta cómo ha terminado la historia, pero bueno, quedan 3 años y medio, es mucho tiempo y bueno, esperemos a ver si cuando llegue el momento estoy en condiciones de afrontar el reto o no.
Ministro, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido en una mañana compleja, pero sobre todo para darle la enhorabuena tras haber prometido ese cargo. Muchísimas gracias, Óscar Puente.
Muchas gracias, un placer atenderos.
Vas a quedarte siempre texto. Y así estamos llegando a la 1 del mediodía. A tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.